Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El paro sigue subiendo, esos brotes verdes que no deja de anunciar el gobierno y los algunos empresarios no acaban de llegar. Cifras récord del paro en el mes de enero se acaban de conocer. La crisis sigue y sigue afectando, cómo no, a los más pequeños, a los más chiquitos, a los de abajo. Esta mañana han acudido a las puertas del Ayuntamiento de Sestao a reclamar, a pedir un trabajo digno y también una vivienda en la que poder vivir dignamente. Dos mujeres, Vanessa Aparicio, de 30 años, con una hija de 15 meses, y Yanire Calvo, de 26 años, con un hijo de 16 meses. Ambas dos se encuentran a día de hoy en la imposibilidad de hacer frente a los pagos de alquiler de sus respectivas viviendas al encontrarse actualmente en el desempleo debido a la actual crisis económica. Por eso, a partir de este mes, no pueden hacer frente, como digo, a los pagos de las mensualidades de alquiler de su vivienda, y esto va a suponer que en menos de 4 meses se vean en la calle sin ninguna administración o un trabajo, como digo, un trabajo digno lo remedie. Ambas dos han dado la cara, han ido al Ayuntamiento de Sestao y se han presentado frente a los medios de comunicación para contar, para denunciar su situación. Con una de esas mujeres, con Yanire Calvo, vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a conocer su situación, por qué han ido a esas puertas del Ayuntamiento de Sestao, qué es lo que reclaman, qué es lo que lo piden, cómo pueden quedarse en unos meses en la calle por no tener trabajo, por no tener ingresos con los que pagar los alquileres de sus viviendas. Como todos los martes, en Mar de Fueguitos, tiempo para reseñar libros de actitud crítica o libros, cuando menos, militantes. Hoy nos acerca Javier Rodríguez Hidalgo un libro que habla de los campos de trabajo siberianos, de las gentes que estuvieron allí encerradas, confinadas. Un libro titulado Relatos de Kolymá, escrito por Baslam Salamov. Un libro del que se ha publicado ya de estos relatos el segundo volumen. Y son ni más ni menos que 6 los volúmenes que ha escrito Baslam Salamov sobre su estancia en esos campos de trabajo siberianos. Historias que tienen que ver también con la cárcel en Madrid, con gentes que en un momento dado, inmigrantes que son encarcelados y tienen la suerte que otros han tenido de poder salir y contarlo. Historias que tienen también que ver con la actitud que tenemos ante la vida, ante esta crisis, hoy en el menú marino que hemos preparado por los próximos minutos. No perdemos ni un segundo más en presentaciones. Vamos con un poquito de música. Llegan desde Toledo y es una banda de rock and roll que hace música setentera. Lleva muchos años ya por la escena musical independiente del país tocando y nos presenta ahora su primer LP. Dollhouse es el título de este disco. Ellos se llaman Drug Dealers. Nos quedamos con su música. Nos quedamos con una de las canciones de este trabajo, Impossible, Impossible Way. Zarpamos.
marcadas.
Como ya sabéis, en este huequito de Mar de Fueguitos rescatamos, hacemos públicas esas cartas que de vez en cuando nos van llegando o de vez en cuando encontramos por ahí y que creemos merecen la pena ser rescatadas, merecen la pena ser escuchadas, ser publicitadas. Vamos a escuchar, vamos a leeros hoy una carta que ha escrito alguien que tuvo la mala suerte de pasar por los calabozos de las cárceles de Madrid. Es un inmigrante que estuvo varias horas encerrado en una de esas cárceles y tuvo que ver además cómo él tenía la suerte de salir y otros, por los mismos motivos que él encerrados, pues no han tenido tanta suerte. Resumió esta carta, o tituló esta carta, habla de esta carta de la épica de los inmigrantes. Vamos a leeros íntegra esta carta, vamos a conocer cómo es el paso por una de esas cárceles de Madrid y, bueno, y qué pasa después cuando uno sale fuera, cómo le cambia a uno, quiera que no, la vida. Estuve, dice la carta, unas 36 horas encerrado en los calabozos de Madrid. Mi delito, no tener el famoso papel de la convivencia. Descuidé un poco mi apariencia y allí estuvieron prestos. Varios traslados, esposado en lecheras y más de 20 calabozos, todos bastante fríos. La gente, trapicheros, ladrones e indocumentados. La incertidumbre fue alta. Arriesgábamos 2 meses en una cárcel que la cárcel despreciaría por lo que se comentaba y, además, una posible deportación. Mentí sobre mi identidad para que fuera otro el detenido y deportado. Así no mancharía mi posibilidad de arraigo. No dio resultado. Ya estaba fichado y por mis huellas dactilares seguramente me descubrieron. Al final, una ruleta rusa. Unos salimos y los otros, al parecer, no. Mi situación ameritaba internamiento, según dijo la fiscal en el juicio exprés que presencié. Yo intenté hacerme el importante diciendo que colaboraba con SOS Racismo y con Redi, una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes. Ambas dos les notificaron de mi situación a los del juzgado para intentar sugestionarlos de que iba a crearles algún problema. Mis argumentos pasaron como una brisa para ellos. Ya estaba todo decidido. Este tribunal nos absolvería a todos, incluso a nosotros, que fuimos los primeros, por tanto, los que tendríamos plazas disponibles para el encierro. El tribunal de al lado, sin embargo, tomó otra actitud bien distinta. Que me tocara un tribunal y no otro fue una cuestión meramente aleatoria. Cuando llegué anoche a mi precario trabajo, el jefe me reprochó el no haber avisado que libraba. Me hizo sentir mal, pero en fin, no podía decirle que había estado preso, pues al saberlo podría no querer disponer más de mis servicios. El dinero que tengo lo invertiré a partir de ahora en ropa. Ninguno de los presos vestíamos como si fuéramos a un sitio con clase. No queda otra, del tipo casi descalzo y rebelde, que paraba por lavapiés, que tocaba la guitarra y bebía en la litrona, que llegó hace 3 años y medio con una camiseta que decía «El socialismo se conquista peleando», lo único que queda hoy es el pelo largo, que no cortaré, que no me cortaré en señal de resistencia, pero que para sobrevivir llevo puesto a presión. Estar horas y horas en un calabozo frío y en soledad da para pensar cosas buenas y muchas malas. La atención policial tan delicada da para pensar en venganzas y creer lo que el barbudo pensó. Aquí, a los hijos de puta, hay que matarlos. Esta es una guerra. En fin, quimeras del encierro, una frase que leí en uno de los tantos calabozos en los que estuve. Dice así: solo una cosa es más grande que el amor a la libertad, el odio a quien nos la quita. Es la carta de ese inmigrante que pasó 36 horas encerrado en los calabozos de Madrid y que tuvo la suerte de salir libre, sin cargos, no, tuvieron la misma suerte otros compañeros suyos por los mismos motivos. Hay que ir bien vestido, hay que ir bien vestido, no se puede tener malas pintas, no se puede ir casi descalzo, como dice, no se puede tener pinta de rebelde en estos días que vuelan. Hablaba en esta carta este inmigrante de que, bueno, lo único que le quedaba, dice él, que le quedaba de los tiempos en que llegó a Madrid es ese pelo largo que dice, por nada del mundo va a cortarse. Al hilo de esta historia y al hilo de ese pelo largo que algunos siguen manteniendo o ven en ese pelo largo un acto de rebeldía, vamos a contaros ahora una historia que tiene también, de alguna manera, al pelo como protagonista. Justo después de que cuatro estudiantes de la Kent State University fueran asesinados en 1970 por miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, durante una manifestación pacífica contra la guerra del Vietnam, un periodista le hizo la siguiente pregunta a la madre de uno de esos cientos de estudiantes de aquella universidad. ¿El pelo largo justifica fusilar a una persona?, le preguntó este periodista. Sí, respondió esa madre, tenemos que limpiar esta nación y empezaremos con los que tienen el cabello largo. Esta respuesta de esta madre de esa universidad en la que fueron asesinados cuatro estudiantes por luchar de manera pacífica contra la guerra de Vietnam le ha llevado al escritor David González a escribir un poema sobre los pelos largos y lo que esos pelos largos pueden suponer. Él, David González, por cierto, lleva el pelo larguísimo y unas pintas de kinky, de malhechor, de rebelde, que no se las puede ni se las quiere quitar de encima. Escuchamos esta historia de pelos rebeldes, esta historia de David González en la voz de nuestra compañera María.
Ya que tanto insistes en que me lo corte, voy a explicarte, y será la primera y última vez que lo haga. ¿Por qué llevo el pelo largo? Llevo el pelo largo porque el ejército estadounidense ofrecía una recompensa de $2 por cada cabellera de indio que se le entregara. Y los que la cobraron, así como los soldados y mandos superiores del ejército estadounidense, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo porque el ejército franquista, en la corrada de la casa en la que nací, le rapó la cabeza a una de las mujeres de mi familia, cuyo hombre acababa de ser fusilado por negarse a defenestrar niños de pecho republicanos. Y los soldados que le raparon la cabeza, así como el resto de las tropas y mandos superiores del ejército franquista, incluido el puto Francisco Franco, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo porque en el campo de concentración de Mauthausen, a los deportados españoles como Ramiro Santisteban, el superviviente octogenario que me lo contó, a los deportados españoles, una vez a la semana, los sábados, les hacían lo que entre ellos se conocía como la autopista. Esto es, les rapaban el pelo al cero desde la frente hacia atrás. La autopista. Y más adelante, cuando Hitler estaba perdiendo la guerra, con ese pelo se forraban las botas de los soldados alemanes. Con ese pelo. Y todos esos soldados alemanes, como también los que los sábados colaboraban en el mantenimiento de la autopista junto con sus respectivos mandos superiores, el hijo de la gran puta del Führer a la cabeza y junto con el resto del pueblo alemán, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo porque en la tercera galería de la cárcel provincial de Oviedo, la galería de los menores, los que mandaban en ella, los quíes, en cierta ocasión me dijeron: o te cortas el pelo tú o te lo cortamos nosotros. Y encendieron sus mecheros. Y tanto ellos como los funcionarios de prisiones, cuyo trabajo consistía precisamente en evitar que se produjeran hechos como este, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo por otra razón también. Muchas de las mujeres que conozco me aseguran que con él así de largo estoy mucho más guapo y aparento muchos menos años de los que en realidad tengo. Así que, en vez de estar dándome la gaita a todas horas con que a ver cuándo voy a que me corten el pelo, mejor te callabas la puta boca, ¿eh? Y te dejabas crecer el tuyo.
¿Qué más quisiéramos algunos que poder seguir teniendo o tener el pelo un poquito largo, no digo ya larguísimo, algunos a los que la calvicie nos está causando ya auténticos destrozos en la cabeza, por fuera, que no por dentro, afortunadamente. Seguimos navegando. Después de este canto a la rebeldía de los pelos largos, vamos con otras luchas que tienen al día a día, al poder sobrevivir, al tener que llevarse la boca para comer y para dar de comer a los nuestros, al tener donde dormir o vivir con un poco de dignidad como protagonistas. Vamos con otras historias en más de foquitos.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de fueguitos.
Seguir trabajando, aunque sea como esclavo, está cada día mucho más complicado. Las últimas cifras del paro ha subido por sexto mes consecutivo y encadena ya los tres peores meses de enero desde que se realizan estadísticas. Este mes suele ser un periodo de subidas, pero nunca había sido tan negativa como en los últimos años. En 2008 se incrementó en 132.000 personas en enero, el año pasado en 198.000 y este pasado último mes de enero del 2010, 125.000 personas paradas menos. Con este incremento, el número total de parados supera los 4 millones y se sitúa en 4.048.493 personas, la mayor cifra de paro desde 1996, fecha desde la que existen datos comparables. El número total ya había superado los 4 millones el pasado año, según las últimas cifras, que esta, como digo, la cifra final en 4,3 millones. En el último año el paro ha aumentado en 720.692 personas, el 21,66% según los datos del INEM. Hablamos de cifras de paro aquí en Euskadi. Hablamos de que estas cifras del paro esconden detrás situaciones como las que, bueno, vamos a hablar a continuación. En Sestao, por ejemplo, 38 familias de ese municipio vizcaíno han sido desahuciadas de su vivienda a lo largo del primer semestre del año 2009, según los últimos datos que se conocen y según detalla un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial titulado Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. 356 familias fueron desahuciadas en toda Vizcaya en el primer semestre del año 2009. Dos vecinas de Sestao han emplazado hoy, esta mañana, públicamente al alcalde de ese municipio de Sestao, José Luis Marcos Merino, a que haga efectivo el derecho que les asiste a sus familias a una vivienda digna y realice las gestiones necesarias para garantizar ese derecho. Por lo tanto, le hacen responsable al alcalde de Sestao y a los responsables de ese municipio de su situación de desamparo y de las consecuencias de un posible, más que posible, desahucio al que se enfrentan estas dos familias. Una situación a la que no se llega de forma casual, son consecuencias de esa crisis económica y de cómo afecta en lo concreto a las familias vascas. Por ejemplo, en el caso de Sestao, este municipio tiene la tasa más alta de desempleo de Euskadi, un 19,4%, con 2.466 personas en el paro. Unas cifras, además, que muestran otras como altas tasas de precariedad laboral, salarios y ayudas sociales de miseria, recortes en las prestaciones sociales. Así están las cosas por Sestao y por otros muchos municipios de Euskal Herria. Vamos a irnos hasta allá, hasta Sestao. Vamos a charlar con una de estas dos mujeres que hoy han acudido a denunciar su situación de desamparo ante el Ayuntamiento de Sestao. Vamos a charlar con Yanire Calvo. Ponemos un poquito de música de este disco de Drug Dealers desde Toledo, esta canción Nothing, en la que cantan, les acompaña a las voces Lyndon Paris, cantante de la banda The Sunday Drivers. Escuchamos un poquito de música y nos vamos hasta Sestao para hablar, para conocer en la voz de Yanire cómo está afectando a algunas personas esta crisis económica.
Nothing to love, nothing to hide, nothing that makes me fly, nothing to smile, nothing to cry, nothing that makes me nothing to find, nothing to think, nothing that makes me dream, nothing to change, always the same, nothing relieves the pain. Nothing to lose, nothing.
something to kill. Something dies inside me.
Decíamos hasta Sestao. Allí hace unos minutos han comparecido a las puertas del Ayuntamiento de Sestao Vanessa Aparicio y Yanire Calvo. Tenemos al otro lado del teléfono a Yanire concretamente. Muy buenos días, Yanire.
Muy buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos, hemos explicado antes un poquito lo que teníais pensado hacer esta mañana ahí en el Ayuntamiento de Sestao. Cuéntanos por qué habéis ido allá al Ayuntamiento.
Pues bueno, pues en general por nuestra situación que tenemos de extrema de la vivienda, por nuestra situación económica.
Vosotras, cuéntanos primero, en primer lugar, si quieres hablarnos de tu situación. Tú tienes, creo, 26 años, un hijo de 16 meses. Cuéntanos ahora mismo cuál es tu situación económica.
Pues bueno, actualmente estoy recibiendo dos ayudas, renta básica y, bueno, la ayuda de emergencia. Y bueno, estoy pagando un alquiler de 700 euros y hemos tocado un poquito de fondo, por eso hemos llegado a este punto.
No puedes, en breve no vas a poder pagar el alquiler de tu piso y no sé qué puede pasar. ¿Qué es lo que viene a continuación, en el momento que uno no lo puede pagar, es alquiler del piso?
Pues a continuación, claro, pues no podemos pagar ya más ni este mes que viene. Entonces, pues lo que vaya a pasar, pues no tenemos ni idea, ¿no? La esperanza la seguimos sin perder. Y bueno, si nos pueden ahora mismo pues contestarnos algo después de lo que ha pasado esta mañana, pues tenemos esperanzas de que sí podemos pagar, porque nos salgan las cosas bien.
El caso de Vanessa también creo que se pareció al tuyo. También ella tiene, en ese caso, 30 años. También tiene una hija de parecida edad a tu hijo. Cuéntanos, también ella tiene problemas para pagar el alquiler de su casa.
Sí, su alquiler es de 150 euros, que cobra, ahora mismo está cobrando solamente el subsidio de 421. O sea, la diferencia creo que es abismal. Y bueno, pues gracias a Caritas, que la adelanta ayudas de emergencia y le da unos bonos de comida, pues ha podido hacer frente. Pero como, al igual que yo, las dos estamos en este punto, pero hemos llegado hasta aquí, vuelvo a repetir, porque estemos este mes ya que no podemos más. Entonces hemos accedido a hacer todo esto, porque estamos ya en un punto límite, en un extremo ya.
No sé si teníais trabajo hasta hace poco o trabajabais antes, no sé, ¿cómo habéis llegado hasta este punto?
Sí, no, hemos estado trabajando siempre. El problema ha venido pues al quedarnos embarazadas, ¿no? Pues que aún van a perder su empleo. Yo, al finalizar mi contrato de último trabajo, estando embarazadas, es muy complicado ante la crisis y ante un embarazo, una mujer, pues encontrar un trabajo. Entonces, bueno, aún así no hemos perdido esperanza, hemos seguido buscando, pero bueno, ha llegado el punto de que no hemos encontrado. Han nacido los críos, hemos estado pues con ayudas, con lo que tenemos, con lo que teníamos trabajando, ayudas de los críos y al nacer y las ayudas que hemos solicitado, pues más medianamente. Al llegar a este punto, lógicamente todo se acaba y se acabó, vamos, se acabó, no hay más.
Hoy habéis estado en el Ayuntamiento de Sestao, no sé qué cosas habéis pedido al Ayuntamiento, y qué respuesta habéis tenido esta mañana ahí en Sestao.
Sí, lo único que hemos pedido al ayuntamiento, varias veces hemos intentado pedirles ayuda, y lo que queremos es un trabajo digno y una vivienda que nosotros podamos pagar, que se nos asemeje a nuestra situación económica, que podamos pagar. Nosotros queremos, hemos estado intentando, hemos podido pagar actualmente lo que tenemos, que es una exageración, y queremos algo que podamos pagar nosotras.
Igual alguien está pensando que esos 700 y pico euros que pagáis de alquiler al mes por vuestros pisos, vivís en un palacio, no sé cómo son esos pisos de Baracaldo en los que vivís. Es esto, perdón.
Perdona, sí, vivimos en ese estado y mansiones, no son dos lonjitas pequeñas que van a pagar 750 euros por una vivienda de una habitación, y yo de 700 por una vivienda de dos habitaciones. Son casitas pequeñas, parecen eso, casas pequeñas.
O sea, que son solamente, no son ni siquiera, es una vivienda en la que uno en un momento dado puede compartir con otra gente y, bueno, así rebajar el precio del alquiler.
No, entramos más que yo en mi casa con mi hijo y Vanessa en la suya con su hija, no entra nadie más.
Hemos leído también hace poco, hemos conocido que, bueno, que en el Ayuntamiento de Sestao, y en vuestro pueblo, hay un montón de viviendas municipales, por lo menos creo que 18 municipales que se encuentran vacías. No sé si, bueno, qué dice el Ayuntamiento en el caso de gente como vosotras que, bueno, que podía ocupar esas viviendas de alquiler municipal.
Sí, bueno, en un principio creo que fue en una fecha en octubre, no sé exactamente qué día, que el alcalde de Sestao dio ese comunicado que tenía esas viviendas vacías. Pero nosotras no hemos tenido respuesta, que no nos puede ayudar. Hemos sido insistentes en eso, hemos ido varias veces, pero que en nuestro caso no es urgente y no nos puede ayudar.
Me imagino que cuesta dar el paso de, en un momento dado, pues eso, como decimos a veces, eso de poner cara a lo más crudo, a lo más duro de la crisis y las situaciones, y salir y no sé, y mostrarse, dar tus nombres, tus apellidos, contar tu situación delante de los medios de comunicación. Me imagino que será, no sé si el último, pero casi el penúltimo paso que puede dar alguien, ¿no, Yanire?
Exactamente, pero teniendo un bebé en casa, haces lo que sea, de verdad, por nuestros hijos.
No sé qué respuesta habéis tenido, ya hemos hablado del ayuntamiento, pero no sé, por ejemplo, la familia en una situación como esta, que en un momento dado uno tiene que salir a dar la cara, ¿no? Y bueno, y mostrarse públicamente, no sé cómo ha respondido vuestra familia, la tuya y la de Vanessa, Yanire.
No tenemos ni idea, no tenemos ninguna clase de nuestra familia, simplemente somos cada una con nuestro hijo, nosotros no hemos creado nuestra propia familia, no hay más por medio.
Y los, no sé, la gente que os conoce o la gente que en un momento dado os ha podido enterar de vuestro caso, no sé si habéis recibido apoyo de otros colectivos o de gente particular de ahí, de Sestao, no sé qué respuesta ha tenido, si habéis tenido alguna respuesta de alguien.
No sé a quién te refieres, acabamos de dar esta rueda de prensa y de momento no hemos hablado con nadie, acabamos de terminar hace 5 o 10 minutos y no hemos hablado con nadie.
No, me refería más a la gente, no sé, a los vecinos o a la gente que os pueda conocer del barrio o no sé, vamos, a la gente con la que habitualmente podéis...
De momento no hemos tenido ninguna pregunta, ninguna llamada, ya te digo, porque acabamos de terminar y no lo sé. Pues igual transcurriendo el día y mañana y estos días siguientes, pues seguramente que nos llamarán y nos preguntarán y estarán, pues bueno, esperamos igual, ¿no? No lo sé. O vecinos, no lo sé.
Lo último, no sé, bueno, después de esta rueda de prensa, no sé con qué ánimo, bueno, está hecho ahora mismo ambas dos, no sé qué... ¿Qué esperanzas o qué es lo siguiente que podéis o esperáis hacer, Yanire?
Sí, bueno, la esperanza es lo único que se pierde. Animadas dentro de lo que cada año estamos animadas simplemente por pensar en nuestros hijos, que vamos a luchar todo lo que haga falta por ellos y que sí, llegaremos hasta donde sea por ellos. Y la esperanza, ya te vuelvo a repetir, que es lo único que se pierde, que tenemos todavía.
Pues muchísimas gracias, Yanire. Mucha suerte para ambas dos, para ti y para Vanessa, que aparezca pronto ese trabajo y que sea además un buen trabajo, si puede ser. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Agur, agur.
la educación infantil, según Mar de Fueguitos. No hay mejor enseñanza que aprender con.
Aprender con escuchar, acercarse, juntarse con el otro. No es mala enseñanza para estos tiempos de quedarnos solos, de quedarnos perdidos en los que estamos. Seguimos navegando por Mar de Fueguito. Recibimos ahora a nuestro compañero Íñigo y a Javier Rodríguez Hidalgo con un libro que nos va a llevar, con los relatos, un libro que nos va a llevar hasta los campos de trabajos forzados que había por Siberia hace unos cuantos añitos. Os dejo con ellos.
Y esta semana para presentarnos, en este caso, dos libros, tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo, recién venido de tierras catalanas.
Sí, opa, ¿qué tal? Bueno, me he traído algo que realmente no he encontrado allí, pero bueno, que es interesante y que siempre es el momento adecuado para comentarlo, sobre todo ahora que está habiendo una especie de auge de nostálgico, mitad nostálgico, mitad estúpido del stalinismo. Y
revisionista.
Revisionista, sí, pero a lo cutre, vamos, digamos, se basa en unga, unga, pirunga, más o menos. Esta semana vamos a hablar de dos libros en lugar de uno, dos volúmenes de una serie que va a ser más larga, hablaremos de ello. Se llama Relatos de Colima. Su autor es Varlam Salamov, que es alguien que estuvo destinado en ese Colima de que está ya en el título de los relatos. Colima, para quien no lo sepa, que supongo que es casi todo el mundo, como yo, antes de conocer estos libros, es una región ya próxima, casi en el círculo polar ártico de Siberia, y que fue el destino por excelencia, por lo despiadado y por la cantidad de personas que murieron allí, el destino por excelencia, como digo, de los gulags, ¿no? Los campos de concentración del régimen soviético. Estos relatos son literarios, son cuentos, basados en hechos reales, muchos son el protagonista, es el propio autor. No hay ningún intento de disfrazar la realidad. Se presentan como literatura, pero podría ser una biografía realmente muy dispersa. Son relatos cargados de todo tipo. Van desde relatos contados en tercera persona, hablando de episodios como, por ejemplo, las vivencias de los presos comunes con los matones, que ejerce una especie de poder interno dentro de los campos de concentración, a un cuento especialmente curioso, el más corto del primer volumen, que se llama El Inyector, y habla de un informe, bueno, como ejemplo de la burocracia estúpida soviética. Un recluso presenta un informe en el que dice que una obra no se ha podido llevar adelante por culpa del inyector, y la burocracia responde condenando el inyector, que es un aparato, a una semana de reclusión en la celda de castigo, ¿no? Pensando que inyector será el nombre de algún apellido alemán o algo así, inyector o algo por el estilo. Son libros muy bien escritos, algunos tienen son relatos muy breves, se trata de relatos de entre las 2 y las 20 páginas, en una edición que es más que nada de bolsillo, y que tiene una intensidad muy dramática a veces. También hay momentos líricos, ¿no? Como ese redescubrimiento de la primavera, que pese a todo parece que nunca llega y acaba por llegar, incluso a los lugares como Colima, como en la lejana Siberia. Y además tiene una visión crítica que, bueno, no comparte con otros relatos al uso, ¿no? Como suele ser sobre todo el otro gran conocido de este tipo de testimonios, que es Solzhenitsyn. Voy a hablar un momento de Solzhenitsyn porque conviene compararlo, ¿no? Uh-huh. Solzhenitsyn, que escribió una obra en 3 volúmenes llamada Archipiélago Gulag, y se convirtió...
Que es quizá el referente de la crítica...
Eso es, a los campos de concentración.
El estalinismo.
En realidad, Solzhenitsyn ha sido muy respaldado por filósofos de derechas, ahora claramente derechas, ¿no? André Glucksmann, Henri Levy, y bueno, pues a Estrella de los Pirineos ha sido tomado como modelo, pues, por gente como Sabater, sobre todo un tal José María Calleja, que espero no haberlo recordado a la gente que había conseguido olvidarlo, lo siento, que han lo han tomado como modelo para hablar de otras realidades, ¿no? Comparando, por ejemplo, nuestro país con el estalinismo, y en el cual, pues, ETA haría el papel de Partido Comunista Soviético, ¿no? Este disparate, bueno, pues la propia obra de Solzhenitsyn se prestaba a eso, porque es una obra centrada en las víctimas, que no intentaba hacer ningún análisis político de la situación, sino que era, bueno, una denuncia del régimen basada en el testimonio de cada uno de los que lo sufrían. En los relatos de Salamov eso no pasa. Hay una intencionalidad claramente, bueno, se defiende desde luego la humanidad de las víctimas, pero no se tiene claro que hubo un intento revolucionario, no se llega a defender la revolución rusa, pero hay que recordar que Salamov participó y que simpatizó con esa revolución. De hecho, su primera estancia, de las tres que pasó en los campos de concentración, la primera fue por difundir el famoso llamado Testamento de Lenin, que era una crítica, se publicó póstumamente, en la que Lenin, bueno, denunciaba a Stalin como un incapaz. Y desde luego le temía por su autoritarismo, ¿no?
Hombre, muchos que participaron en aquella revolución rusa acabaron después en los campos de concentración.
Sí, de hecho, claro, la plana mayor del partido bolchevique acabó siendo víctima de su propio engendro, ¿no? Del estalinismo. Como decía Marx, se suele decir que la revolución devora a sus hijos, y bueno, Marx puntualizaba, ¿no? Suele ser al revés. Es los hijos los que devoran a la revolución, ¿no? Esos que han medrado bajo ella. Volviendo a los datos de Colima. Son relatos literarios, como digo, pero con una gran cantidad de verosimilitud. Se escribió en un momento en el que no estaba tan aceptada la existencia de los gulags, que se vino denunciando desde finales de los años 20 en Europa. Ya había trotskistas que habían conseguido huir, o gente que tenía contacto con presos que vaya a denunciar esta realidad. Pero, sobre todo en círculos de extrema izquierda, absolutamente ninguneados por los comunistas. Pero también, en el momento de la unidad sagrada con la Unión Soviética, en los años 50, por ejemplo, durante la lucha contra los nazis, también incluso por los liberales o por la derecha, que consideraba que la Unión Soviética era un aliado, ¿no? Y se tapaba eso. Fue en los años 70, con la aparición de archipiélago Gulag, cuando de repente algunos se quedaron del burro y dijeron, anda, pues sí que existen estos campos de concentración. Los relatos de Salamov ya lo habían denunciado mucho antes, pero no fue hasta su publicación en el año 74, en donde es cuando aparece el primer volumen de estos relatos. De hecho, 74, no es 78. Aparece, como muchos otros testimonios, en una traducción, en este caso al inglés, y da a conocer, pues, con mucha humildad, pero también con mucha certeza, ¿no? una mirada muy certera en lo que realmente estaba pasando allí. Y estos relatos que están publicando ahora, ya va por el segundo volumen, tienen bastante extensión, van a ser hasta 6 volúmenes, que es toda la obra. No se han publicado en castellano hasta hace 10 años, que apareció una primera antología en otra editorial, no vamos a hablar de ello, y ahora se están publicando íntegramente. En estos volúmenes, los que, bueno, si quieres podemos pasar a dar la ficha, igual tienen que comentar algún detalle.
Sí.
Bueno, van a ser 6 volúmenes, de momento se han publicado 2. El primero se llama, tiene título genérico de Relatos de Colima volumen 1, el segundo es Relatos de Colima volumen 2, La orilla izquierda. Ambos títulos están publicados por la editorial minúscula, tiene una extensión de 350 páginas y un precio con uno de los volúmenes de 18,50 euros.
Pues nos quedamos con esos 2 volúmenes. Volveremos a hablar dentro de 15 días.
Hasta dentro de semana, seguro.
No al robo de arena en la playa de la Arena de Musquis.
Dragar y Kes.
La plataforma ciudadana de usuarios y usuarias en contra de la desaparición de la playa de la Arena os convoca a una concentración y recogida de firmas.
El sábado 6 de febrero a las 12 del mediodía en el chalet de la autoridad portuaria, Campo Volantín de Bilbao, bajo el puente de la Salve.
Y si quieres subir en barcos por la ría, la cita es a las 11 en el puerto de Santurchi.
La arena salva de Sagún.
Esta semana en Ashamisha, el programa de las niñas y los niños de Tastas, tendremos oportunidad de escuchar a varias personas que trabajan en circos. Esta semana en Ashamisha, equilibristas, trapecistas, payasos y un montón de amigos estarán con nosotros. Les hemos encontrado en las fiestas de barrio, en las fiestas de Bilbao, vienen de Bélgica, de todo Euskal Herria, del Estado y de muchas partes. Esta semana en Ashamisha tenéis una cita con el circo. En Ashamisha, todas las de lunes a viernes a las 8 de la mañana y sábados y domingo a las 10 de la mañana. Os esperamos.
Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Ara ja no sé què em passa.
Hasta aquí nuestra travesía por hoy en Mar de Fueguito. Nos quedamos con este primer trabajo de Drug Dealers desde Toledo. Dollhouse es el título de este disco. Precioso la foto que aparece en la carátula, en la portada de este trabajo de Drug Dealers. Nos quedamos con esta canción, primer single del disco Puppets. Regresamos mañana con más historias. Mañana os anunciamos ya. Iremos hasta Colombia, hablaremos de derechos humanos con un campesino, un líder campesino colombiano que está refugiado en el Estado español por las amenazas que ha sufrido de muerte. Le quieren asesinar por defender un mundo más justo y más digno para todos y para todas allá en Colombia. Hasta mañana, agur.
Like you, I don't want to fight for you, because I'll be the one to die.